que digo que hoy es la fiesta, una fiesta de Santo Domingo, que es la traslación de sus restos, con un don muy especial de y una presencia y una prueba del Señor, porque si hubiera sido por los frailes no estaba canonizado todavía. Ese es el ADN que tenemos los dominicos. Espero que vosotros, que venís con fuerza, lo cambiéis y transforméis todo y hagáis una orden nueva. Que no creáis que no, vete a saber. Y es el 24 de mayo, hoy. La fiesta tal litúrgica de Santo Domingo es el día 8 de agosto. Pero el día 8 de agosto, ni en los conventos, en la mayoría de Madrid, en otros sitios sí, ni nosotros vamos a poder celebrarlo, porque estamos desperdigados. Agosto no es ningún mes para celebrar estas cosas. Entonces, bueno, pues tenemos esta reunión que es un día un poco intempestivo, porque le pilla mal a mucha gente y algunos no han podido venir y algunos me han criticado y con razón, pero es Santo Domingo y los que hemos podido venir, pues hemos podido venir. Entonces, ahora vamos a hacer un ratito de oración como tipo carismático, como hacemos nosotros siempre, y después a mí me gustaría leer el capítulo 37 de este libro, que habla de eso, de la traslación, un poco como enseñanza y meditación. Y después pues vamos a empezar ya a organizarnos de alguna forma. Yo me gustaría también que allá por el día 18, que me parece que es sábado de junio, a ver si pudiéramos hacer una salida a los lugares dominicanos, por ejemplo, empezando por Caleruega, Silos, a ver si la podemos hacer, y a ver si hay algún voluntario o voluntaria o un grupito que se encarguen de eso y que se encarguen también pues del autobús y de ese asunto. Irnos organizando un poco, hay que hacer también una cuenta corriente, como Ángel es banquero. Pues la podrá hacer él. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver después, ahora cuando Pati... ¿Ya podemos empezar? Vale, pues empezamos a hacer un poquito de oración. Pati es de Torrelodones. Es hija de este hombre. Y de una mujer que anda por ahí que se llama Chava. Esa que estoy.
Thank you.
Santo Espíritu esta tarde. Danos la alegría y el gozo, Señor, de poder celebrar juntos esta fiesta. Danos el Espíritu, Señor, carismático, profundamente místico, profundamente cercano a ti que tenía Santo Domingo de Guzmán. Que nosotros podamos disfrutar tu amor en nuestros corazones para que podamos transmitírselo a los demás, Señor. Ese es el fin de estar aquí y eso es lo que tú quieres de nosotros esta tarde. Bendito seas. Gracias, Señor, porque tú nos animas, porque tú nos guías, porque tú nos das fuerza, porque tú nos dices que vamos de tu mano. Gracias, Señor, por poder escucharlo y por poder seguirte, Señor, sin saber muy bien a dónde vamos, pero en fe, porque es la forma más bella, más profunda, incluso más meritoria de seguirte, Señor. Gracias por poder vivirlo todo en fe. Bendito sea Señor. Bueno, hermanos, pasamos ya a la segunda parte. Voy a leer yo un poco después, o tú o algún otro que me ayude a leer este capítulo. Empieza, es el capítulo 37 del libro este de Santo Domingo de Guzmán. Se titula Un carisma como signo. El Espíritu Santo tuvo que hacer un carisma para como signo de que Santo Domingo era realmente una cosa suya. Un carisma, según San Pablo, es una manifestación del Espíritu en orden a la construcción de la comunidad. Son muchas las clases de carismas y cualquier clasificación es inadecuada porque la originalidad y creatividad del Espíritu siempre nos desbordará. No está sometido a leyes ni tiene por qué estarlo. Ahora bien, cualquier actuación del Espíritu siempre nos llevará a Jesucristo o a su Iglesia. A veces los carismas son puntuales, dados solo para una ocasión, y otros más habituales, como el de predicación, sanación, gobierno. No se pueden confundir los carismas con las devociones, ni siquiera con las más auténticas y sentidas. Como hemos dicho, los dominicos son poco amigos de devociones y rechazan el devocionismo. Esta actitud forma parte del talante intelectual y la idiosincrasia de la orden, al contrario de lo que suele suceder entre los franciscanos. Con Santo Domingo los dominicos se pasaron, y con casi todos, por no decir con todos sus santos canonizados. Es curioso cómo San Francisco de Asís fue canonizado a los 2 años de su muerte, en 1228, y San Antonio de Padua en menos de un año, en 1233. Por estas fechas Santo Domingo ni estaba canonizado ni había ningún movimiento que tratara de promover la canonización, pese a haber muerto antes que los susodichos. Para que pueda procederse a una canonización es necesario que haya gente interesada y que no se interrumpa una especie de culto o de seguimiento. No es posible una canonización si falta esa emoción popular que provoca mediante la fe signos, prodigios y milagros. Los dominicos jamás consiguieron dar a Santo Domingo la peculiaridad que tuvieron, la popularidad que tuvieron San Francisco y San Antonio, pero lo grave era que tampoco les interesaba. Sin embargo, en Bolonia nunca se apagó el culto popular a Domingo, sin duda fomentado más por el Espíritu Santo que por los frailes. El padre Viquer recoge una serie de testimonios que prueban lo que venimos diciendo. Diversas tradiciones hablan de que numerosos fieles oraban día y noche ante su sepulcro, de enfermos que imploraban su curación y aseguraban haberla obtenido, de exvotos de cera suspendidos en torno a la tumba. Los frailes, lejos de avivar este culto, se creían el deber de extinguirlo. El continuo barullo dentro de la capilla conventual hacía que estuvieran molestos y les inducía a quitar por la noche lo que los fieles ponían por el día. Paulatinamente se fue extendiendo el silencio sobre Domingo. Una ciudad estudiantil se olvida pronto de todo con el paso de los cursos y el cambio continuo de gentes. Para mayor incuria, con la intención que fuera, los frailes hacen obras en el convento, de tal forma que la sepultura de Domingo queda al aire libre, fuera del alcance del pueblo, expuesta al sol y a la lluvia, y sometida al poder destructivo de hierbajos y zarzas. Poco a poco se iba borrando su memoria. 10 años después de la muerte de Domingo, la mayoría de los frailes no le habían conocido personalmente, y a los más jóvenes su recuerdo le sonaba antiguo. Sin embargo, las canonizaciones rápidas y por sorpresa de Francisco y San Antonio debieron mover algo el entusiasmo, el sentimiento corporativo de los dominicos, de modo que por el año 1233 la idea de la canonización comienza a prender muchos de los corazones. Jordán de Sajonia, maestro general, se enfrenta a la orden en una carta dura y requisitoria. Copiamos algunos párrafos para saborear aquella literatura e informarnos de primera mano. Muchos frailes, dice Jordán, llevados de una simplicidad sin prudencia, afirmaban que bastaba fuese conocida de Dios la inmortal memoria de Domingo, siervo del Altísimo y fundador de la Orden de Predicadores, y que no debía preocuparnos que llegase al conocimiento de los hombres. Una cierta niebla cubría de tal suerte los corazones de los frailes que apenas se hallaba quien correspondiera con gratitud el favor de la divina gracia. Excitada después de la muerte del varón de Dios la devoción de los pueblos, concurriendo muchos que andaban afligidos por diversas enfermedades y dolencias y permaneciendo allí día y noche, confesaban haber recibido el remedio de la salud, y así traían los testimonios de sus curaciones en diversos esbotos de cera, representando ojos, manos, pies y otros miembros, según había sido su enfermedad natural o la múltiple salud recuperada, y los suspendían del sepulcro del bienaventurado varón. Ciertamente manifestaban la tierra la vida gloriosa que poseía en el cielo. A muchos frailes, sigue diciendo Jordán, sin embargo, no les parecía bien que se admitiesen tales testimonios de los milagros, pero no dar pretexto a la acusación de ambiciosos, y así descolgaban y destruían las imágenes ofrecidas, y mientras que con una santidad indiscreta eran celosos de su propia opinión, no tuvieron en cuenta el común provecho de la Iglesia oscureciendo la gloria divina. Otros pensaban de distinto modo, pero abatidos por espíritu de pusilanimidad no se oponían a ello. Y así permaneció como adormecida y sin ninguna veneración la santidad de Domingo casi por espacio de 12 años. El Apocalipsis nos da la clave. Ya termina Jordán. Y sigo yo. El Apocalipsis nos da la clave. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Son los únicos que pueden reconocerlo. El Espíritu y la novia dicen, ven, Domingo. Desde luego, porque si fuéramos a esperar algo de los hombres, llegaríamos pronto a unas ruinas en medio de un paisaje nevado, donde oiríamos chillar las últimas cornejas. Gracias al Espíritu y a la Iglesia, traemos hoy a Santo Domingo. Tenemos hoy a Santo Domingo. Sigue el Apocalipsis. El que oiga diga, ven, el que tenga sed, que se acerque y recibirá gratis agua de vida. Gracias al Espíritu y a la novia podemos beber gratis el agua de la vida, o como dice la canción de Domingo, el agua de la sabiduría. Es la Iglesia la primera que reivindica la santidad de Domingo. El cardenal Ugolino, amigo personal de Domingo, había sido promovido a la cátedra de San Pedro ya hacía años, a la muerte de Honorio III. Gobernaba bajo el nombre de Gregorio IX. Según Jordán de Sajonia, fue el Papa el que reprochó duramente a los frailes el descuido y la dejadez en la que habían dejado caer la memoria de su insigne fundador. En él encontré, les dice el Papa, a un hombre que realizó íntegramente la regla de vida de los apóstoles. Yo no dudo que está asociado a su gloria en el cielo. E inmediatamente decide que se haga la traslación de sus restos, y no de forma privada, sino canónica. Delega para este acto al arzobispo de Ravenna con sus 15 sufragáneos. Se prepara la ceremonia de la traslación fijándose la fecha del 24 de mayo, hoy es 24 de mayo, de 1233, ya que por ser Pentecostés estarían reunidos en Bolonia los delegados de todos los países para celebrar el capítulo general. Nada más conocerse la noticia de la traslación, se reaviva la emoción del pueblo y comienzan de nuevo los milagros y las oraciones. La oposición de los frailes se diluye y todos se llenan de entusiasmo. De repente son presa de un nuevo miedo. Ahora los frailes tienen pavor de que al abrir la caja con sus restos para trasladarlos a una nueva, se encuentren en estado de putrefacción y huelan mal, con lo cual se enfriaría de nuevo la devoción que tanto ha costado avivar. Todos están nerviosos. El provincial de Roma, Fray Nicolás de Giovinazzo, miembro del capítulo, cuenta que por las noches no hacía más que dar vueltas en su cama, suplicando a Dios que todo saliera bien. Debido a esta aprensión, deciden hacerlo de noche, aunque en presencia del obispo y del podestá o gobernador de la ciudad, con 24 nobles armados. En la ciudad se rumoreaba que los frailes querían llevarse el cuerpo a otro sitio. Fray Rodolfo, en calidad de procurador, rompe con barras el duro cemento que 12 años antes había colocado él mismo. Al fin el féretro aparece en el fondo de la fosa. Los operarios abren en la tapa sin querer un pequeño agujero del cual empieza a salir un aroma intenso. El olor se difunde por toda la cavidad y llega a todos, que empiezan a conmocionarse. Intuyen que puede haber un gran milagro. La fragancia es fortísima, de una intensidad suma, pero también de una suavidad extremadamente agradable. Jordán lo describe así. Se abre la cubierta de la caja y al punto parece haberse abierto una apoteca de ungüentos, un paraíso de aromas, un jardín de rosas, un campo de azucenas y violetas, una suavidad que superaba la de todas las flores. Yo también sentí la dulcedumbre de esa fragancia, dice Jordán, y doy testimonio de lo que vi y experimenté. No podía saciarme de este dulce olor, aunque estuve mucho tiempo junto al cuerpo del heraldo de la palabra divina. Aquella suavidad alejaba el fastidio, infundía devoción, suscitaba milagros. Si se tocaba el cuerpo con la mano, con algún cordón o con otra cualquier cosa, permanecía el aroma por mucho tiempo. Todo el mundo estaba conmocionado. A los frailes les tiemblan las carnes, ríen y lloran a la vez. Clérigos y seglares se arrodillan y se prosternan en el suelo y allí permanecen cantando a Dios toda clase de glorias y alabanzas. El cielo reivindica de este modo la santidad de su siervo con este poderoso carisma al que nadie puede resistir. La manifestación del Espíritu se prolonga toda la noche y durante mucho tiempo. Dentro del ataúd de madera, el cuerpo de Domingo se ha reducido a huesos. Jordán, maestro de la orden, lo recoge con infinito cariño y los coloca en un cofre. La noticia del perfume se ha extendido por la ciudad como un reguero de pólvora. Al día siguiente la gente acude en masa y suenan las trompetas. Sin cabida ya dentro de la iglesia y claustros adyacentes, la gente abarrota las calles contiguas. Llegada la hora de la ceremonia oficial, el arzobispo hace abrir el cofre para reconocer los huesos oficialmente y aspirar de nuevo el perfume sobrenatural delante de todo el pueblo. Llenos todos de emoción, comienza la misa. El introito que el coro canta comienza diciendo, para regocijo de los frailes: recibid el gozo de vuestra gloria. Me lo he leído yo todo. Bien, como veis, bueno, pues esto es muy conocido de la orden dominicana, el descuido en estas cosas que huelen a devoción ha sido muy grande en la orden siempre, pero no por desprecio ni nada de eso, sino por, no sé, otra característica distinta. Y entonces tuvo que haber un carisma, porque el carisma del perfume y del aroma pues debió ser muy fuerte, porque los testimonios son tumbativos de todo el mundo. Y naturalmente todo el mundo se dio cuenta de que era un aviso sobrenatural, una noticia, una presencia, una acción de Dios, una actuación de Dios. O como dice San Pablo, una manifestación del Espíritu para construcción de la comunidad. Un santo como Domingo, pues es una gloria de la Iglesia y algo más que gloria, es un constructor. Todos somos constructores, todos. Pero bueno, algunos tienen más carisma que otros, o el Señor los elige para, no sé, infundir como más fuerza y más Espíritu Santo en Domingo. Domingo tenía que ser predicador de la palabra, fue predicador de la palabra, tenía que heredarlo la orden, pero no podía la orden heredarlo sin ese patrocinio. Dios edifica la Iglesia mediante la intercesión de sus santos. Si os he de decir la verdad, y esto es una cosa muy personal, pero muchos de vosotros conocéis a una terciaria dominica que murió hace poco, de 102 años, que se llama Concepción Andreu. Yo he escrito un libro sobre ella, nada menos que un libro, y bien gordo. Y hoy cuando oraba, y ya otros días, yo tengo, por cierto, en mi corazón, parece que me lo revela el Señor, que esa mujer tiene mucho que ver con todo lo que está pasando aquí. Tiene que ver con todo esto, con todo esto. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ver Concepción Andreu con todas estas cosas? Y lo que me venía es esto que acabo de decir. El Señor construye su iglesia mediante la intercesión de sus santos. Santo Domingo le podemos dar culto público porque está aprobado por la iglesia. Y todos los santos, incluso los beatos. Beato Juan Pablo II, ya le podemos dar culto público. A Concepción no. Lo podemos dar privado. Y yo se lo doy privado en el corazón porque no está aprobado por la iglesia, pero para mí que tiene mucho que ver con este movimiento que el Señor pues ha suscitado en nuestros corazones en relación con esto. Ella era una terciaria que tenía el hábito siempre preparado todas las noches, y algunas noches incluso cuando se sentía muy mal porque vivía sola, algunas noches se lo ponía y dormía con el hábito puesto, para que después la enterraran con hábito, no sea que se olvidaran ponerlo. Y además decía que ya se ponía en la postura de caja, de cadáver, que para que así no tengan que hacer nada. Y de ahí, pues a gozar bajo el manto de la Virgen por toda la eternidad. Bien, hermanos, pues esta fiesta de Santo Domingo es simpática desde el punto de vista del propio maestro general de la orden, el segundo, un joven alemán, que era Fray Jordán de Sajonia, pone a caldo a la orden, si os dais cuenta. Es bueno. Estas autocríticas son buenas. Son buenas porque, mira, la gente está metida en sus rollos y de repente no se da cuenta de una cosa. Y estas autocríticas son buenas y son constructivas y ayudan mucho y humanizan tremendamente. Humanizan tremendamente todo esto porque, los dominicos no se caen del cielo rebozados con agua bendita. No, son hombres, sencillamente hombres, y nada menos que a su fundador casi ni le hacen caso. Cuando en vida lo habían querido un montón, al revés que San Francisco. A San Francisco poco menos que lo echan de la orden, pero cuando se murió, todos a una. A canonizarle y a glorificarle. Los dominicos amaron a su padre y casi le adoran hasta el momento de la muerte. Después del momento de la muerte se olvidan. Bueno, esto de olvidarse también son cosas del Señor, porque el Señor quería hacer esta traslación, quería hacer este milagro, quería hacer este carisma, esta manifestación del Espíritu. Y por eso estamos nosotros aquí. Si los frailes no hubieran sido tan tozudos, no estaríamos aquí ahora. Pero como lo fueron, pues nada menos que estamos celebrando esta fiesta. Pues bien, hermanos, esto es lo que podemos sacar nosotros hoy como enseñanza, que el Espíritu Santo bendice, y los santos, por su intercesión, van construyendo la Iglesia. Y van construyendo la Iglesia en los que estamos vivos todavía, en los que estamos funcionando, a través de nosotros. A través de nosotros se actualiza el carisma, a través de nosotros se actualiza lo que y a lo que cada cual le llame el Señor. Estamos así, lo estamos viviendo muy en fe. Yo estoy viviendo muy en fe todas estas cosas, porque muchas veces me pregunto, ¿a qué viene esto? Lo estoy viviendo muy en fe. Y el hecho de vivirlo en fe me gratifica, porque la fe yo sé que es la forma más intimísima de comunicarse con Dios. No entendiendo, pero creyendo. Pues creo, creo, creemos, y estoy seguro que la mayoría de vosotros también está en esta línea, porque si no, os estaréis preguntando por dentro, desde la razón, ¿y qué pintamos aquí? ¿Y qué pintamos aquí? Pero bueno, como ejercicio de fe es fenomenal, y seguro que el Señor nos conducirá y el Señor nos llevará a donde Él quiera. Nosotros, de momento, a los que Dios les dé esa gracia, seguiremos hacia adelante. Pues gloria al Señor. Pasamos ahora, ya más breve, a... Bueno, hoy tenía yo pensadas estas dos cosas, pero a lo mejor a otros se le ocurren otras cosas. Yo tenía pensado primero hablar de irnos constituyendo un poco como grupo. Y para constituirnos un poco como grupo, una de las cosas necesarias es tener una cuenta corriente. No sé por qué se empieza por ahí, o no sé por qué empieza.
¿Y los estatutos?
Eso ya les tenemos, pero los estatutos los hacemos nosotros a nuestra imagen y semejanza. Es lo que me ha dicho el vicario, ¿eh? No crees que me lo invento yo.
Que hay que tener una cuenta corriente.
No. Lo de la cuenta corriente lo digo yo, lo decimos nosotros. Bueno, pues esta cuenta corriente... Bueno, pues que estas cosas siempre lleven gastos, y si nos introducimos de verdad en esto, pues tenemos que compartir con otros dominicos seglares que hay en otras partes. O sea, tenemos que introducirnos también en esa línea. Y yo pensaba, sujeto totalmente a las opiniones, ¿eh?, y si es necesario, a la votación de todo el mundo, yo pensaba que hiciéramos una cuenta corriente, y que en esa cuenta corriente los que puedan domicilien algo de dinero, 5 euros al mes, los que puedan, solo los que puedan, los que no lleguen al fin de mes y estén muy mal por la crisis o por lo que sea, pues que no lo hagan. Y bueno, si alguno quiere algo más o puede algo más, entra dentro de esa dimensión de servir también con nuestra cosa, con nuestro dinero, también a la iglesia, el diezmo, todo eso que se suele hablar y que se suele decir. Evidentemente, la mayoría de vosotros o muchos de vosotros ya estáis contribuyendo, y yo no digo que dejéis de contribuir donde estáis contribuyendo, eso nada, porque esto no tiene por qué sacarnos de nada. Pero bueno, pues a lo mejor sí que se puede hacer algo para esta pequeña cuenta que nos vaya dando unas posibilidades. ¿Qué pensáis de ello?
Normal.
Es normal. ¿Y dónde ha ido Ángel?
Ángel, ¿qué dice ahí?
Ponte aquí, Ángel. ¿Esto cómo se hace?
Pues yo es que lo suyo sería abrir la cuenta a nombre de varias personas, por ejemplo, Padre Chus, 3 o 4 titulares, o 5, tampoco demasiado, ¿no? Y lo que podemos hacer es lo mismo que pasa con los recibos de las comunidades de propietarios, que os mandan un recibo mensual, pues nosotros de la cuenta, una vez que esté abierta, se genera esos recibos a la cuenta que vosotros nos deis, y todos los meses se manda el recibo, para no tener que andar así pendiente de si lo ingreso, si me olvido, si te lo pides, si falta. Esa sería una posibilidad. Y otra cosa que me tengo que enterar es saber si se puede, si nos podemos constituir como una especie de asociación o algo. Porque es que si no, la cuenta, los intereses que genera y todo eso, figura a nombre de los titulares, aspectos fiscales. Pero claro, no sé cómo se... Eso todavía no sé yo cómo se hace. ¿Tú sabes hacerlo? Pues me lo cuentas y... Ya, vale, ya hablamos luego. ¿Cómo? ¿Se pide Hacienda?
La asociación se lleva al registro, se configura...
Ya, pero es que el problema de eso es que luego igual tenemos hasta que incluso pagar impuestos, no sé cómo
pero
va a
ser. No puede ser como dominicos, no hay una asociación así, no hay...
Claro, es que eso lo tengo
como
que
cosa religiosa, como
una asociación religiosa.
Vale, pues eso Eso se lo vamos a preguntar a otros grupos. A los que ya están constituidos. No nos corre ninguna prisa, nada, ¿eh?
Ella sabe, Marisol sabe mucho. Claro, se puede establecer una entidad eclesiástica, el artículo 5 de la ley. Que estas directamente pueden estar acogidas al régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro de la ley 49. Optan por el régimen y está exento. Todo su interés y todo eso está exento.
O sea que eso pega.
Yo creo que tiene que haber pues un acta de constitución, un estatuto y una inscripción en el registro de entidades religiosas. Y entonces una entidad del artículo 5, hay del artículo 4 del acuerdo con la Santa Sede y esta del artículo 5. Es una obra pía, una asociación religiosa. Entonces no necesitamos más trámites. Se usa por el régimen fiscal en el modelo 036 y ya estamos exentos de interés y de todo.
Lo único que habrá que reflejar es. En el acta o en el estatuto tendrá que figurar que nosotros como asociación decidimos que se abre una cuenta corriente a nombre de tales fulanos y ahí se pone la intervención.
Claro, me imagino que habrá una junta directiva, en los estatutos tiene que haber una junta directiva, un secretario, tal.
Pero, entonces, claro. Un momento, a ver. Una comunidad de bienes.
No.
Chus Villarroel.
No.
Sería Chus Villarroel y otros. No. Y otros podemos ser.
Comunidad religiosa.
Y eso
porque podemos.
Sin ánimo de lucro. No hace falta estatuto.
Bueno, pero nosotros como somos religiosos.
Vamos a ver.
No es comunidad de bienes, es entidad eclesiástica del artículo 5 del acuerdo. Tenemos estatutos, ¿no?
Sí.
Necesitamos la inscripción de la religión. Yo me voy a enterar bien de todo lo que necesitamos.
Vale. ¿Quedamos en ello? Pues quedamos en ello.
Y luego nos darán un NIF. Supongo, y ya con eso se abre la cuenta y se pone los intervinientes que desean.
Esto es muy rico. O sea, Marisol se entera bien de esto. Marisol, pero tú, pero esas señoras con las que te encuentras en Peñalver, que tienen... pregúntales a ver qué tipo de economía, cómo la llevan. ¿A quién? ¿A los de Atocha?
Los de Atocha lo pagan de una vez al año, lo pagan directamente a la fraternidad, al tesorero. Claro, él lo deposita en una cuenta corriente a nombre de la fraternidad. ¿Eh?
Claro, que tenemos, sí.
Claro, y tiene un tesorero. Tiene un tesorero.
Vamos a ver, Pedro.
Yo pienso que es mejor, como dice él, porque si el banco te tiene que generar recibos, te va a cobrar. Entonces, mejor que uno haga el ingreso en la cuenta mensual.
¿El tesorero?
Sí, te va a cobrar.
A mí lo que preferáis, para. Si yo voy a llevar la cuenta y voy a mandar todos los meses los recibos. Para mí es un trabajo, que no me importa hacerlo. Bueno, con coste cero no lo sé, pero a lo mejor son 10 céntimos por recibo o algo de eso. Pero a vosotros no, a vosotros no. En vuestra cuenta, la cuenta que os llega a vosotros, no. Lo único que sí, si se manda un recibo de 5 céntimos, igual descuentan 10. O sea, 5 euros igual descuentan 10 céntimos por recibo.
Eso lo acaba de comentar.
Pero yo solo intentaré sacarlo a cero, a coste cero. A ver si me lo utilizan, yo creo que sí, pero no sé.
Yo estaba diciendo que hay que poner una denominación. Ustedes,
la alcalde
diría que...
¿Eh? Fraternidad laical.
Bueno, primero que hagamos un calendario de cuando lo vamos a dormir.
Fraternidad laical Jesús Obrero.
Bueno,
OPI. Es que ahí pone Jesús Obrero solo.
Hombre, podríamos ponernos, por ejemplo, un calendario de reuniones y que fuera muy escándalo el año para poderlo meter en agendas, los que tenemos la vida un poco...
Sí, tenemos que hacer...
De manera que ya lo tengamos metido...
Pero ahora, ahora todavía no, porque ahora viene el verano y...
Para septiembre.
Y en octubre nos reuniremos por primera vez, seguro. ¿Entiendes? Pero después ya con calendario, sí. Bueno, ¿y qué os parece de poder hacer esa excursioncita a los lugares dominicanos el día 18 sábado?
¿18 de
junio?
Vale. 18 de junio. Excursión.
Bueno, yo os voy a contar todo lo que tengo dentro.
Junio.
A mí me gustaría hacerlo de la siguiente forma. A mí me gustaría salir en un autobús de aquí o de donde fuera, de donde conviniera, los que todo esto libre, por supuesto, esto no es obligatorio para pero sobre todo pues mejor los que no lo han visto y todos los que queráis, claro. Entonces me gustaría pues ir a lo primero de todo de aquí a Silos, por ejemplo. Sí, los tienen mucho que ver, pero muy poco para nuestro interés. Y después volver por Caleruega. Y en Caleruega, bueno, todo eso ya lo hablaría yo, ya iría yo o alguno más para contratar estas cosas y tener una misa allí en el Pozo de Santo Domingo, que se llama, que es el lugar donde nació Santo Domingo. Se conserva el pozo ese. Tenemos la Eucaristía allí. Y después había pensado que podíamos comer un corderito en el pastor, todos juntos. El problema es la economía, que eso cuesta. Y entonces, pues, yo no sé lo que costará, pero 25 euros o así a cada uno, sí. Y claro, eso puede ser un problema muy gordo. Entonces, pues... Para algunos no va a ser, no puede ser problema, pero para otros pues puede ser problema. Y entonces no sé si habría alguna forma de enterarnos para quién es problema y ayudar.
Bueno, pues mira.
¿Cuál es el coste total del autobús más la comida y después cuánto se apunta? Y el total del coste, dependiendo de todo lo que se apunta, es cuánto cada uno. Entonces,
ya.
Se divide entre lo que pueda.
Esa excursión es un día.
Un día.
Tengo un vecino que tiene tres autobuses.
¿Y forzosamente tiene que tener un día?
Para mí sí. La anterior es Pentecostés. Sí, sí, claro. Bueno, eso lo miramos. Y si no, pues mira, llevamos la merienda y en alguna alameda comemos la tortilla, que también es posible. Y solo nos quedaría entonces el coste del autobús. Bueno, pero todo eso lo vamos a hacer a través de los emails, ¿eh? A través de, si alguno no le llega lo que, si alguno que tenga correo no le llega lo que yo mando, por ejemplo tengo aquí dos, por favor que me den el correo electrónico, y si alguno no tiene correo electrónico, que digamos haga pandilla con otro para que le avise. Si tú no tienes correo electrónico, únete con una persona y di, oye, tú te encargas de avisarme a mí. ¿Os parece bien? Bueno, pues se os ocurre algo.
El que no pueda, por ejemplo, ¿a quién se lo dice?
¿Qué?
El que no pueda.
Pues a él, por correo electrónico, se lo diga
chulo. Digo dinero, que no le llegue o tal.
Yo creo que es mejor que me lo digan a mí. ¿Cómo? ¿Qué has dicho de correo? ¿Que no tiene qué? Pero ya estoy diciendo, el que no tenga correo, que tenga una persona que tenga correo y entre los dos es. Claro, no creo que sea tan difícil eso. Vamos a ver. Nacho, tú.
Quitar los dos, el que salga más barato.
Ah, vale, no le pide. Yo tengo un vecino que lleva, tiene tres ojos. Uno grande, uno más mediano.
Sería salir de aquí, ir a Santo Domingo de Silos, venir a Caleruega, después a Aranda, comer en Aranda, y por la tarde a mí me gustaría, porque da tiempo ahora, visitar Gumiel de Izán, donde estuvo Santo Domingo, solo la iglesia, si no hay más, donde estuvo, que está allí mismo, muy cerca de Aranda. Gumiel de Izán, que es donde estuvo estudiando de niño con su tío el cura, en Santo Domingo de Guzmán, y después pasar por el pueblo de Aza y el pueblo de Guzmán, simplemente por verlos, porque ahora no tienen ya prácticamente.
Sería llegar a qué hora por nada, o sea, sería comer en Aranda, no cenar, comer.
Comer.
Yo estaba bien cenar. Y luego llegar aquí a las 8 o 9 de la noche.
Sí.
O sea, que saldríamos de aquí de la
mañana. No sé, eso ya lo veremos. De tal forma, pues
yo le pido precio a este chico.
Yo iré antes por allí a hacer ese recorrido. Y a enterarme bien.
Hay quien dice que se podría ser el 25 en vez del 18.
Está en el Medjugorje. Yo, por lo menos, no estoy, muchos más.
Está decidido el día.
Sí, ya sí,
pues
se va
a Medjugorje.
Lo único que sigue como ella que
ahora también es importante de que vayáis, lo tenemos que hacer rápido, de que vayáis avisando los que vais ahí. Hacemos un tanteo aquí, a ver. Vamos a suponer echando mucho, vamos a suponer que sea el gasto total 50 euros. Vamos a suponer. ¿Quién iría? ¿Quién podría ir ese día? Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21. Seríamos. Y algún otro de los que falta, por ejemplo, de Fray Escoba y...
Un
autobús
de 60
vale. Oye, y si es menos dinero, Claro, es que no sé si es correctamente político preguntar aquí quién no puede pagar eso, o quién puede pagar solo la mitad, o que me lo digan a mí.
Eso, cuando tengamos la cuenta abierta y vaya viendo fondo, pues estos problemas no salen.
¿Cuál? Bueno, de todas formas, ya tenemos un algo así como de 400 euros, ya lo tenemos. De la colecta que hubo el otro día. ¿Eh? O sea que ahí hay 400 euros de una colecta. Yo le di 100 euros porque salió más, salió. ¿Pero cuándo fue la colecta? Ah, vale. Yo le di 100 euros al párroco porque, bueno, en estos casos hay que hacerlo así. Estas parroquias son deficitarias y bueno, pues de vez en cuando le daremos algo. Y ahí hay 400 euros. Esos 400 euros que valgan ya para ayudar a la gente que no... Pero que me lo digan, que tranquilamente. Me lo digan tranquilamente porque es que a mí me parece que sea bueno así por fomentar un poco también el estar juntos. Puede haber cuatro o cinco personas o seis personas que no pueden pagar. Eso se saca, hombre. Eso se saca. Pues ya está. O sea, que los que no puedan pagar y quieran ir, que no dejen de ir por la cuestión económica. Que nadie deje de ir porque lo sacaremos. Y ya está.
Que se pueda hacer una rifa. Por ejemplo, yo puedo donar un cuadro. Si hay un cuadro, se rifa.
Venga, vamos a poner la mesa y a tomar algo. No, porque la mesa es sagrada. Es como la mesa de los antiguos.
Mira, yo tengo un problema, que es el día 18. Ya teníamos una mirada con esclavos.
Ya me lo dijiste. Ya me has dicho tú.
Así que bueno, no puedo explicar porque no conozco.
Necesito enseñar.
Me hubiera gustado eso. Cuéntame un señor de marcha porque no lo tenéis.
Vosotros ya lo tenéis más bien.
Estamos esperando esta comunión. Yo, por supuesto, ya sabes, vamos, yo no tengo pregunta de decirlo, solo no sé si tengo una nota.
Vale, pues ya lo llevo.
¿Quieres también pida presupuesto a Cruz o no queréis que se lo diga?
Te voy a decir que seguís igual.
Pues a lo mejor sí. ¿Qué pasa?
Que no soy Diana López Gómez, soy Diana López González. Se lo dije a Cuco hace tiempo y no la rectificaba.
Te aspiras.
Vale, digo también con una. Yo que la veo. Si hacéis luego me hacen más grandes, si yo voy, no me lo tienes que pagar. O sea, quiero decir, también era igual. Yo como...
Tú pregúntale a Cruz.
Yo le pregunto de todas formas eso, porque entonces le digo que es.
Sí, ya lo he corregido yo eso, figúrate tú.
Sí, ya lo tienes corregido.
Vamos a
sí, lo tomas, pero como les da comida en Aranda, con comida y sin comida en Aranda, le digo ya que lo haga así. Lese, y luego bajamos aquí a Bruja de Rueda, toda la zona de Aranda.
Sí.
Ajá, y tal, sí, vamos a los sitios que es Santo Domingo. Claro, más o menos creo que lo sé. Yo tengo mail de confirma si gachos, pues.
¿Sigues sin recibir las cosas?
De nuevo un mail. No he recibido nada. Yo esto de hoy lo he recibido porque me lo ha mandado Ricardo.
Yo tampoco he recibido.
¿De qué?
Económica.
Pero vamos, ya iremos. Oye, es que está aquí grabando algo.
Me quita eso, creo que no se escucha eso.